va de vuelta con Romina Mangel.
Bueno, y ayer escuchábamos en vivo la conferencia de prensa del presidente Mauricio Macri desde la Quinta de Olivos, donde, bueno, varias de las preguntas tenían que ver con la situación económica, ¿no? Y mencionábamos después en el análisis de la conferencia de prensa que en cierta medida él habló reiteradas veces sobre el tema de que estamos atravesando una tormenta, ¿no? Una tormenta en un momento donde el país estaba creciendo. Y como que puso mucho el acento el presidente en factores externos, más que en la cuestión interna, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar con un especialista sobre esto para ver, bueno, cuánto hay de factor externo y cuánto de factor interno en toda esta historia y cómo ve el panorama actual económico en la víspera de la llegada de Christine Lagarde, ¿no?, a la Argentina. Está con nosotros en línea Bernardo Kosakov, economista de la Universidad de Itela. ¿Qué tal, Bernardo? ¿Cómo le va? Gabriel Michi lo saluda.
Buenas tardes, sí, mucho gusto, sí.
Bueno, a ver, primero que nada, decíamos, ¿no?, en la introducción, ¿no?, el presidente habló de una tormenta que nos sacudió en un momento, sacudió a la Argentina en un momento donde, bueno, ya había algunos índices que empezaban a mejorar, había un crecimiento, y que, bueno, esta tormenta viene gran parte de una turbulencia externa, ¿no? Bueno, ¿cuánto hay de externo y cuánto tiene hay de interno en esta, en esta situación?
Creo que lo externo existió y es imposible negarlo, es decir, tanto en términos de los problemas del aumento de la tasa de interés como algunas cuestiones en términos de las guerras comerciales y, bueno, todas las trabas que hay ahora para el financiamiento hacia los países emergentes y en particular cuando se pone el foco en la Argentina, esto impacta aún más fuerte y ahí se asocia también con algunas cuestiones domésticas. En términos estructurales, la Argentina tiene problemas muy complejos para resolver y que hay que tratar de verlos simultáneamente. Por un lado, no hay la menor duda de que hay que tener la consistencia macroeconómica, que donde esos dos columnas centrales son los números fiscales y los números de la cuenta corriente, que esto es nuestra relación con el exterior, pero también tiene que resolver una dinámica de mejora de su aparato productivo, de mejora de productividad, de generar más riqueza, y una problemática social que construimos en los últimos 30 años y que es imposible dejarla de lado, en donde existe este 30% de la población que construimos porque décadas atrás no existía, que obviamente merecen un primer foco de atención siempre, ¿no?
Kosakov, ¿cómo le va? Esteban Raffaele.
Muy bien,
¿qué tal, Esteban? ¿Y en qué puntos son compatibles estos tres puntos que usted señala? Digamos, atacar el frente fiscal sin descuidar lo productivo y sin descuidar también el frente social.
Miren, en todo, uno puede poner, no sé, un ejemplo muy sencillo. Ahora tenemos una buena noticia de que se está recomponiendo el stock ganadero y que estamos exportando más, y eso es notablemente bueno. Y ahí, claramente, lo que hay que tratar de hacer es que sigamos generando divisas, empleo, etcétera, y es uno de nuestros sectores emblemáticos y con buena marca en el mundo. Pero simultáneamente todos sabemos de que forma parte de la canasta alimentaria y se enfrenta, por ponerlo en la situación más extrema, que estamos en un país que produce alimentos para casi 500 millones de personas y, sin embargo, los 5 millones de personas más pobres de la Argentina, que son un 17% de nuestras familias, etcétera, que ganan menos de 10.000 pesos por mes como ingreso familiar, tiene hoy problemas alimentarios. Fíjese que es el 1% de nuestra capacidad de producir alimentos. Entonces, ahora, por ejemplo, estamos discutiendo si las retenciones son buenas o malas. Desde mi punto de vista, no tiene que haber retenciones para los cortes de alta calidad que se exportan, pero básicamente en ese sector hay que ir de la media res al corte de ganado y todos los cortes asociados a los consumos populares tienen que tener una diferenciación de precios y hacer un esquema en el cual quizás para esos productos que son de la canasta popular tiene que haber una retención altísima y tiene que haber una reducción del IVA a cero para que justamente desacoplar el precio internacional del precio que va a recibir la gente más humilde, ¿no?
O sea, y retenciones en este caso para asegurar que el mercado interno, digamos, no tenga que correr a los valores internacionales.
Exacto, tenemos que desacoplarlos. Uh-huh. Esto no significa poner retenciones para el núcleo en donde garantizamos la base de negocios, la ganancia, y no hacer la locura que hizo Moreno en el 2006, que lo que hizo es prohibió las exportaciones, puso un precio máximo que no cubría los costos de producción y los resultados fueron claros. De 65 millones de cabezas de ganado nos fuimos a 50 y después, como había menos ganado, el precio de la carne pasó a precios internacionales, con lo cual no exportábamos y lo único que hicimos fue subsidiamos los cortes de alta calidad para los sectores de altos ingresos, ¿no? Entonces, cada cosa que haga el gobierno de acá en adelante tiene que tener en cuenta qué impacto va a tener sobre la estructura productiva y qué impacto va a tener en términos, sobre todo, de el sector más marginal, en donde esto más emblemático, que creo que tenemos que resolverlo en el muy corto plazo, que es vergonzoso que haya gente que tenga problemas alimenticios en la Argentina, ¿no?
¿Y usted cree que se tienen en cuenta estos factores al definir políticas económicas hoy en día?
Deberían tomarse en cuenta y justamente esto nos hace en algo que la Argentina no es un país normal, sino que tiene que tender a la normalidad y cuando tendamos a la normalidad tenemos que resolver estos temas estructurales de dinámica, de cambio productivo y de inclusión social que son fundamentales y que forman parte también de este tema de la consistencia macroeconómica, ¿no?
Uh-huh. Kosakov, hay una especie de encerrona que se ha generado en tema de las tasas, ¿no?, que se están pagando para las LEVACs, por ejemplo, y otros instrumentos que son altísimas y que eso obviamente tiene una consecuencia en un enfriamiento de la economía, ¿no? Porque es mucho más rentable ponerlo a una tasa del 46-50% la plata que reinvertirla. Y bueno, esto fue un instrumento que encontró el Ejecutivo y el Banco Central en realidad también para frenar la suba del dólar. ¿Cómo se logra salir de esta encerrona?
En este momento claramente hay que solucionar ese problema, pero esto, como bien dice usted, es transitorio, no puede ser de largo plazo. Claramente había que aumentar la codicia de la gente para que siga teniendo pesos y no vayan los dólares, si no hubiéramos tenido lo que todos debemos evitar, que es una crisis más profunda, y todos sabemos que las crisis las financia la gente más pobre para recuperarnos. Uh-huh. Entonces, evitar los elementos disruptivos para el conjunto de la economía es muy importante. Pero esto es claramente lo transitorio. Un punto que, por suerte, y en este caso mucha gente compara la situación de dificultades de ahora con el 2001, y creo que no hay ningún punto de comparación. En el 2001 teníamos un problema muy complejo, que era que la mayor parte de las empresas, inclusive las más competitivas, por poner el caso más claro, la zona núcleo de la Pampa Húmeda, que estaba viviendo el cambio tecnológico más espectacular, pero tenía el precio de la soja a $160, todos tenían los campos hipotecados con el Banco Nación o con el Banco Provincia, y en esa época el 28% de los préstamos estaban en cartera de morosos. Y durante los 4 años que fueron del 98 al 2001, crecieron tanto las deudas de las empresas que prácticamente sus deudas superaban los valores de sus activos. Ahora, por suerte, el nivel de morosidad de los bancos es menos del 1%, y las empresas no tienen esa estructura de endeudamiento que tenían antes. Uh-huh. Pero claramente esta tasa de interés le afecta al capital de trabajo y, bueno, todas las empresas tienen que tomar actitudes precautorias y vemos que reducen inventarios, que tratan de alguna forma de generar atrasos en su cadena de pagos para acomodarse a esto y en otros casos también traen algunos ahorros externos para solucionar este tipo de problemas. Y en términos macroeconómicos se produce la desaceleración y caída del nivel de actividad, la generación de empleo, etcétera. Con lo cual, sin la menor duda, creo que el gobierno correctamente tiene que evitar llegar a una crisis más profunda y tuvo que tomar estas medidas de emergencia y dramáticas, pero tienen que ser transitorias y lo más rápido posible volver a una situación en la cual la obtención de financiamiento para capital de trabajo debe estar acomodado justamente a los esquemas de poder desarrollar la producción y la generación de empleo. Y para eso hay que tener cuidado cuando uno ve, por ejemplo, una de las cosas que debería privilegiarse, por ejemplo, es que no haya financiamiento a tasa de interés negativo en cuotas especificadas para el turismo al exterior, en donde no es la forma de usar el escaso financiamiento que tenemos, porque se ha secado la plaza, hay menos plata, y es fundamental que, bueno, poner indicaciones claras de dónde dirigir el financiamiento para recomponer esta situación, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas.
Uh-huh. Ayer el presidente Macri puso como objetivo número uno, digamos, bajar 10 puntos la inflación el año que viene, en línea con lo que se acordó con el FMI. El Banco Central está aplicando una política monetaria, bastante dura en este sentido, tanto para contener el dólar como para intentar que no se le escape la inflación. Ahora, ¿es consistente? ¿Se puede bajar la inflación 10 puntos y a la vez reducir las tasas actuales de interés?
Esa es la tendencia hacia la cual tenemos que transitar, y es la única forma que la economía pueda volver a su normalidad. ¿Cuánto es lo que va a bajar? Si son 8, 10 o 12 puntos, yo no lo sé, tampoco he mirado los números, pero claramente la Argentina tiene que disminuir su tasa de formación de precios. La ventaja que tenemos ahora frente a lo que fue la situación al final del 2015 es que ahora tenemos un tipo de cambio alto y que dos tercios de lo que eran los subsidios a las tarifas públicas ya están corregidos, y eso de alguna forma da un punto de apoyo mejor, porque ahí teníamos claramente el problema de que cuando uno corregía el tipo de cambio y corregía las tarifas, tienen claramente un impacto inflacionario. Creo que ahora estamos en mejores condiciones para asumir este desafío que se puso el presidente. Y ojalá, bueno, lo logremos, y simultáneamente con esta disminución de la inflación recuperemos las fuentes de crecimiento, que en definitiva es lo que todos deseamos, y en particular poner todas las medidas para atender al sector más humilde de la población, ¿no?
¿Qué sectores están en condiciones, digamos, ya de salir a exportar con este nuevo tipo de cambio?
Son muchos. Por suerte, acá hay una desvalorización de nuestra estructura productiva, que claramente no es suficiente para generar lo suficiente, todos los dólares que necesitamos, pero tenemos una estructura productiva que es un privilegio frente a los países en desarrollo. Es decir, la Argentina es el tercer mercado en América Latina y está dentro de los 170 países fuera de la OCDE, entre las 10 economías más importantes. Y acá hay un núcleo de exportaciones que ya están generados y en donde somos altamente competitivos, que es lo que ahora se denomina la bioeconomía, para no hablar simplemente del sector agropecuario, porque incluye biotecnología, fertilizantes, drones, servicios, maquinaria agrícola, etcétera. También somos notablemente eficientes en algunos campos de recursos naturales, desde los langostinos hasta el potasio y algunos sectores de la minería. Creo que es importante también los incrementos de la producción de gas que se van a dar y que se están dando en Vaca Muerta, que nos van a disminuir nuestra balanza comercial negativa y prontamente quizás seamos exportadores de energía. También la Argentina es exportadora de servicios basados en conocimiento. Esto es áreas de software, diseño, bienes culturales, donde exportamos más de 7.000 millones de dólares. Tenemos muy buenas plantas de insumos, las plantas de siderurgia, de petroquímica, aluminio, son las mejores plantas del mundo que existen en la Argentina. Y hay otros núcleos muy sofisticados que pocas sociedades tienen. Pocas sociedades tienen empresas como Invat, que pueden vender un prototipo de un reactor nuclear por 400 millones de dólares, ganándole la licitación a competidores internacionales, o Transax vendiendo cajas de cambio, o Toyota vendiendo su Hilux o productos del área farmacéutica. Esto es, tenemos un punto de partida que es importante, significativo para la generación de divisas, y también creo que vamos a revertir esta locura del déficit turístico, en donde creo que con la apreciación cambiaria y un financiamiento negativo hemos tenido un exceso de consumo de turismo en el exterior y perder justamente la oportunidad de un sector que es muy importante para Argentina, que es el turismo receptor, y que eso es una fuente de creación de empleos importante. Yo creo que con estos componentes podemos empezar a pensar para adelante.
Una última pregunta, le quería preguntar por el tema del valor del dólar. Sé que es prácticamente parece física cuántica en la Argentina, saber si...
No es tanto. Es más problema cómo resolver la pobreza.
Sin duda, y mucho más importante, ¿no? Sin duda. Ahora, lo que le pregunto es, ¿está en un valor adecuado el dólar? ¿Puede ser que siga subiendo?
Es difícil saber cuál es el valor teórico real. Lo que es claro es que cuando uno mira las series de largo plazo, estamos en un tipo de cambio que es lo suficientemente razonable para el estímulo de la producción y para generar competencia a las empresas, que no solamente tiene que ser competencia a precio con tipo de cambio y salarios, sino también sabemos que el desafío central es poner innovación, calificación de recursos humanos y los otros factores de competencia, que es donde tenemos que poner los esfuerzos. Bajo mi punto de vista, tenemos un dólar más realista que puede ser importante para la recuperación de la normalidad de la economía argentina.
Muy bien, Cossacop, le agradecemos mucho. Ojalá, bueno, sí, también esté las prioridades de la agenda, sobre todo el tema de la reducción de la pobreza. Le mandamos un abrazo, gracias.
No, al contrario, adiós.
Adiós. Bernardo Cossacop, economista de la Universidad DITEL, hablando aquí en Va de Vuelta.